Hola, Víctor, ¿cómo está? Un gusto de poder compartir contigo esta audiencia.
Bien, una condena, digamos, que desde el análisis jurídico tiene como base la grabación de un audio por WhatsApp, dejando un precedente ya con respecto a la utilización como elemento de prueba de, digamos, datos o audios o hasta filmaciones que se transmiten por esa red, no es una red social, por ese mecanismo o forma de mensajería. Y por otro lado, una condena que deviene en fuerte, muy fuerte también, Diego.
Sí, realmente la condena es fuerte, mi querido Edito, pero vos sabes que lo más llamativo, que desde un comienzo del tribunal no me permitió ejercer la defensa que merece una persona que está siendo condenada, y te explico por qué.
A ver.
Durante la etapa investigativa, Carlos no contó con una buena defensa, no era yo el abogado, y este defensor nunca propuso ningún tipo de diligenciamiento de prueba para probar la defensa de Carlos.
Uh-huh. Entonces, ¿quién era el anterior? Discúlpame, doctor Tuma, ¿quién era el anterior abogado? Sí.
No recuerdo el nombre, ¿verdad?
Okay.
Entonces llegamos al juicio oral y la fiscalía presentó su acusación, y yo cuento con el derecho de pedir vía incidental una inclusión probatoria.
Uh-huh.
Entonces yo pedí la inclusión de 8 testigos que para mí eran importantes para referir cuándo el audio se hizo, porque acá tenemos que ver primeramente, para establecer el plazo de prescripción, cuándo el audio se hizo.
Uh-huh.
Y el Ministerio Público nunca pudo cerrar esa hipótesis. El Ministerio Público simplemente dijo que el audio se divulgó en el 2014.
Uh-huh.
¿Entendés? Pero este ya es un resultado, sin embargo, nunca analizó cuándo se hizo el audio. Increíblemente, el tribunal comenzó rechazando mi incidente de inclusión probatoria de 8 testigos, incluso una filmación donde iba a mostrar realmente el año en que el audio ya estaba saliendo, que era cerca del año 2004. El Ministerio uh-huh. Público rechazó, diciendo, perdón, el tribunal de sentencia rechazó, diciendo que Carlos Báez tuvo ya su oportunidad de ofrecer durante la etapa investigativa, y que ellos creen que si le hacen lugar a ese ofrecimiento de prueba, entonces va a haber una desigualdad de las partes. Yo no comparto, nadie comparte, porque lo que se busca siempre es la verdad real de todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, así continuamos litigando, ¿verdad? Entramos en la etapa de producción de pruebas, y fíjate vos acá, Héctor, lo que ocurrió. Y esto es nulo, nulidad absoluta, y vamos a solicitar.
Uh-huh.
Supuestamente el Ministerio Público detectó que era la voz de Carlos a través de un audio duplicado, o sea, un audio donde está la duda, que es el audio que se pasó en un programa deportivo donde Carlos Báez incitaba a matar a Olimperos.
Uh-huh.
Y ese audio duplicado comparó con una entrevista, o sea, con un audio duplicado de Carlos Báez que dio a un medio radial hacia el año 2006.
Uh-huh.
Por un error de la fiscalía se olvidó de pedir que se reproduzca el audio duplicado. O sea, en el juicio oral nunca la fiscalía mostró qué audio tomó para poder comparar la voz indubitada de Carlos con la voz indubitada.
Entiendo.
Uh-huh. Yo llamé la atención sobre eso al ministerio, al tribunal de sentencia, e incluso le llamé la atención que el perito que supuestamente hizo la comparación dijo que no recordaba qué audio utilizó. Entonces yo le dije al tribunal, ¿qué audio es el que se utilizó? ¿Cómo yo ejerzo la defensa de Carlos?
Diego, sí. ¿Cómo es posible que el perito no se acuerde con qué audio él comparó? Eso es imposible. Eso deviene nulidad del elemento de prueba. Es como si fuera que yo firme algo y después el perito viene y ve mi... Hace una pericia
sobre lo que yo firmé,
pero no se acuerda cuál es el escrito o dónde está el escrito. O sea, tiene todo su... el trabajo del peritaje tiene todas sus reglas procesales jurídicas para que tengan validez en juicio.
Vulneraron todas las reglas de él y por haber, y en el juicio, repito, no se reprodujo el audio indubitado de Carlos Báez. No, a la defensa no se le exigió el juicio. E incluso el tribunal, fíjate, esto es más increíble, el tribunal le pregunta al Ministerio Público, ¿usted quiere reproducir el CD2? El CD2 era el audio invitado, para que yo vea ese audio. Y el Ministerio Público se equivoca y cree que era el mismo CD que el 1, y dice, no hace falta la reproducción.
Uh-huh.
O sea, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de producir y no contaba con ese elemento de prueba. ¿Y cómo vamos a condenar hacia una persona? Hasta ahora no sabemos qué audio es el que se utilizó para la pericia de la voz de Carlos Báez.
Van a pedir la nulidad. Esto te deviene nulidad insalvable por defectos en el, o sea, por la violación del el ejercicio de la libre defensa.
La defensa también, sí, esto es nulo en unidad absoluta. Y como te dije, tampoco permitieron que ingresen los testigos a manifestar cuando se grabó el audio. De entrada, desde el primer día del tribunal, me vedó toda posibilidad de ejercer la defensa. Entonces, yo dije, ya estaba dicho que Carlos Báez tenía que ser condenado por este hecho. Y tenía que ser una condena ejemplificativa para lanzar un mensaje. Miren, muchachos, acá el fútbol se protege, me parece bien, pero vamos a proteger con sentencias correctas, basadas en la ley.
Bueno.
Y eso es lo que ocurrió, es realmente lamentable. Todas las constancias están en autos.
¿Él ya está cumpliendo, la medida es inmediata, ya está en prisión?
Sí, él ya estaba recluido, esto por el tema de la agresión al hincha nacional, estaba cumpliendo la condena. Acá lo que nos agrada un poco es que este sí es una condena ya elevada, 4 años y medio. Ya es una condena bastante elevada, mucho claro, más elevada que la condena anterior.
Pero él, Carlos Aquiles Báez, ¿admite que esa voz es la suya o por lo menos admite que él hizo tiró ese mensaje? Porque vos sabés que Carlos Aquiles Báez, obviamente cada causa es independiente, no es conocido por ser un propiciador de la paz, la unidad y la convivencia, o sea... Estuvo involucrado, no. Obviamente cada hecho merece un castigo, una pena. Sí. Pero no menos cierto.
Él dice que ese audio ya salió en el año 2003 y él justamente ofreció, o sea, ofrecimos como prueba ya grabaciones que hablaban de ese audio en el año 2003. El tribunal de sentencia no me permitió ingresar una prueba tan importante como es la prueba.
Pero en juicio se puede introducir pruebas nuevas.
Yo eso mismo le había manifestado al tribunal y ellos me dicen que sí en una línea y que esa no es la política que siguen. Entonces, pues imagínate, hay tribunales que dicen que permiten la inclusión probatoria.
Pues la inclusión probatoria no precluye la inclusión probatoria, no precluye.
No. Exactamente, claro.
O si no estaríamos ante tribunales inquisitivos, inquisidores.
Y es lo que ocurrió. Carlos no pudo producir una sola prueba de las 10 pruebas contundentes que teníamos. 8 testigos, 2 grabaciones de disco, imagínate. ¿Sí? No es que estamos hablando cualquier cosa, grabaciones que iban a mostrar el año en que ya estaba circulando eso. Pero el tribunal se encargó de proteger la fundamentación del Ministerio Público, que decía que fue en el año 2014. Es muy distinto, vos sabés.
Estamos hablando
ya salió en el 2003 que 2014.
Estamos hablando de 11 años de diferencia.
Sí, y más otra vez que tenemos que tener en cuenta que la prescripción es de orden público, porque con la prescripción cesa el derecho de punir que tiene el Estado. O sea, eso es lo primero que hay que estudiar, es ver la prescripción, y acá eso no nos permitieron demostrar.
Mira,
y esa,
el mensaje, a ver, el mensaje sí es de él. Él admite haber dicho eso, pero en el 2003.
Él niega no haber dicho eso, por eso fue que nosotros pedimos la reproducción de la pericia, cosa que no se hizo.
Ah, a ver, él niega incluso que aquella vez en el 2003, cuando tuvo eco lo que había dicho, él niega que él haya dicho eso.
Él niega que él haya dicho eso. Ah. Él dijo que supuestamente se hizo en un grupo de amigos que utilizaron un programa que sirve para simular la voz de la persona que el perito confesó que sí existe ese programa.
¿Existe ese programa? ¿Para modular y para imitar la voz de cualquiera?
Sí, en internet incluso se mencionó el nombre y todo se puede descargar.
Pero eso, acá que tengo un experto en todo lo que sea audio, me dice, no, decime, trata de averiguarme el nombre y decime. Porque imagínate.
Si vos googleas, va a salir esto. Lo que no se puede imitar es el tipo de voz. Pero el tono de voz sí el programa puede imitar. El tono de voz, por ejemplo, yo si escucho un tono imitado puedo no reconocer. Ahora, el timbre de voz es único de cada persona, es como la huella dactilar. Pero el tono de voz sí se puede simular. Por ejemplo, Héctor, vamos a un ejemplo. En internet hay un audio de una persona que canta una canción de Shakira, que sabemos que tiene una voz difícil de imitar. Uh-huh. Le hacen a escuchar a Shakira y Shakira dice que es su voz, que es su voz y que es su voz. Uh-huh. Y no era.
Y no
en
era.
Este caso la persona puede imitar su tono de voz a la perfección, ¿verdad? Pero el timbre de voz ya es otra cosa completamente.
Ahora, lo que es particular que el tribunal de sentencia negó cualquier tipo de inclusión probatoria, o sea, pero al cerrar la etapa y elevar la causa a juicio oral y público, que yo sepa, no restringe el ejercicio de la defensa, que si encuentra elementos que no pudo acercar en la primera parte, testigos, prueba física, prueba testimonial, no es menos, o sea, ¿hasta qué punto se evita que esas pruebas se produzcan en el marco del juicio oral y público? Si no, ¿para qué vamos a hacer juicio oral y público?
Es más, ¿para qué vamos a abrir una etapa incidental en los juicios orales y públicos si todos los incidentes van a ser rechazados con el argumento de que las pruebas tienen que ser ofrecidas antes de la etapa de juicio oral? Pero eso fue lo que dijo este tribunal, y dijo que era su criterio y que en caso de que acepten las pruebas de Carlos va a haber una desigualdad de las partes. Pero yo digo, el artículo 175, 173 del Código Procesal Penal habla que el juez puede recibir todas las etapas que considere pertinentes con tal llegar a la verdad del caso.
O si no, estaríamos ante tribunales de la Inquisición, punto. Bueno, ¿vas a apelar o pedirás directamente la nulidad?
Nosotros vamos a apelar, o sea, vamos a pedir la nulidad en segunda instancia. Yo estoy seguro, Héctor, de que si el tribunal evalúa, va a declarar la nulidad de esta resolución, porque más allá de la pena elevada, ¿verdad? Si dejamos este precedente, entonces vamos a cerrar nomás ya la etapa incidental en los juicios orales. Total, todas las pruebas hay que ofrecer antes, según este tribunal, y como vos decís, vamos a volver nomás ya al sistema inquisitivo, donde el tribunal puede hacer lo que quiere y no permite que una parte pueda ejercer debidamente su defensa.
Ese. Diego Tuma, abogado a Carlos, aquí les va, gracias por este contacto.
Gracias, Héctor.